Vamos en este momento entonces a escuchar a Gloria Amparo Camilo. Ella es psicóloga de la Universidad del Valle y magíster en Desarrollo Social y Educativo de la Universidad Pedagógica. Ha realizado diversos seminarios sobre reconstrucción de comunidades marginales y en crisis, derechos humanos y salud mental y atención psicosocial a víctimas de violencia política. En la actualidad, Gloria Amparo es directora de la Corporación ABRE, de apoyo a víctimas pro recuperación emocional. Gloria Amparo nos va a hablar de los aspectos psicosociales de la reparación integral a las mujeres víctimas de violencia sociopolítica.
Muchas gracias, Olga. Agradezco muchísimo la invitación de La Ruta a compartir algunas reflexiones sobre el acompañamiento que está haciendo la Corporación ABRE a mujeres víctimas de violencia sociopolítica y específicamente en el tema de reparación integral. Yo me voy a permitir leer un documento que escribí para este evento, complementarlo con algunos testimonios de mujeres, de ustedes, mujeres que a quienes hemos estado acompañando y con algunas reflexiones personales sobre el tema. Bueno, el propósito de esta ponencia es brindar algunos elementos que les permitan a ustedes reflexionar acerca de la importancia de vincular la perspectiva psicosocial y de salud mental en el proceso de indagar acerca del daño que produce la violencia sociopolítica en las mujeres y también cómo el enfoque psicosocial contribuye a aportar estrategias de reparación integral desde y para las mujeres. Es un poco en la línea que estaba planteando Olga de pistas. Creo que, y a propósito de la intervención anterior de Bernardita, creo que tenemos una ley de impunidad, un marco que garantiza impunidad más que reparación integral, y creo que un poco el llamado es a cómo apropiar nuevas herramientas que nos permitan como mujeres exigir nuestros derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Y en ese sentido consideramos que el aporte psicosocial es clave, desde la perspectiva de identificar el impacto que genera la violencia sociopolítica en las mujeres, pero también cómo desde lo psicosocial podemos pensar en acciones de reparación. Esa es como, digamos, la pista central de la intervención que vamos a compartir con ustedes. Para ello vamos a desarrollar los siguientes aspectos. Primero, una breve presentación de la Corporación ABRE. Voy a detallar un poco lo que es la Corporación porque es desde allí desde donde hacemos la propuesta hoy. Una breve presentación de ABRE, cuya experiencia en el acompañamiento psicosocial a víctimas de violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario y a organizaciones acompañantes sustentan los planteamientos de esta presentación. Dos, una reflexión sobre los impactos psicosociales de la violencia sociopolítica en las mujeres, haciendo énfasis en el impacto individual, familiar, colectivo y la comunidad, y teniendo en cuenta la impunidad como otro aspecto que también produce un daño susceptible de ser reparado. Creo que un elemento al que nos vemos abocadas es cómo leer los impactos. ¿Qué genera la violencia sociopolítica en las mujeres? ¿Cómo la transforma? ¿Cómo transforma sus dinámicas familiares y sus dinámicas comunitarias? Aquí hay una cosa que quisiera acotar y es el tema de por qué hablar del dolor. Porque seguramente algunos de los testimonios que van a escuchar ustedes hacen referencia al dolor. Creo que tenemos que hablar del impacto, creo que tenemos que hablar de la violencia hasta que logremos encontrarle un sentido a ese hecho que nos ha sucedido. Creo que ese es un llamado de atención que es clave. En la línea que estaba planteando incluso Bernardita, en la línea de la verdad, en la línea de memoria histórica, creo que planteamientos como que no hay que darle cara a lo que pasó al pasado, que el pasado es irreversible, entonces borrón y cuenta nueva, no hablemos de lo que pasó, creo que tiene implicaciones muy profundas en términos de un daño a nivel personal y a nivel social. Entonces, parte del desafío que tenemos es hablar del impacto, hablar de lo que nos sucedió. En este mismo punto, hacemos una mención acerca de los mecanismos de afrontamiento individual, cómo respondemos las mujeres frente a un hecho de violencia política, a nivel familiar, a nivel colectivo y a nivel comunitario, como aspectos que tenemos que tener en cuenta en los procesos de recuperación integral. Y en un tercer momento haremos una reflexión sobre la reparación desde una perspectiva psicosocial. Entonces, hablemos un poco de la Corporación ABRE. ABRE es una entidad cuya misión institucional se centra en implementar procesos de acompañamiento psicosocial fundamentado en los derechos humanos. Estamos acompañando a personas víctimas de violencia sociopolítica y a organizaciones que acompañan a esas personas. Hablamos de organizaciones acompañantes, ONGs de derechos humanos, ONGs jurídicas, iglesia, organizaciones sociales de víctimas, organizaciones de mujeres que acompañan a las víctimas. Como distintivo de la intervención psicosocial, ABRE concibe una metodología orientada a dinamizar, fortalecer y asesorar el componente psicosocial en entidades socias, acompañándolas en la óptica de ir generando capacidades locales o institucionales para una futura autonomía, o con algunos niveles de independencia en el desarrollo de acciones cualificadas de atención en salud mental y psicosocial. De esta manera, ABRE viene planteando 5 líneas estratégicas a partir del último año. Una línea estratégica que obedece a toda su experiencia de más de 14 años en el acompañamiento a víctimas de violencia política. Una línea estratégica que se refiere a toda la parte de la atención clínica terapéutica. Su propósito es brindar apoyo emocional a personas víctimas de violencia sociopolítica con el fin de disminuir el sufrimiento emocional y prevenir trastornos emocionales. Hacemos acompañamiento individual, familiar y grupal, en los cuales lo que pretendemos es empoderar a las víctimas como sujetos de derecho. Creo que esa es una diferencia con otras propuestas de apoyo psicosocial que son válidas, yo digo, son válidas, pero que abordan solamente la dimensión psicológica del daño de la violencia política. Para ABRE es importante abordar el daño emocional, el daño de qué significa para una persona haber sufrido un hecho de violencia política, pero también ese daño ubicarlo en un contexto, ¿sí? Cuando ubicamos el daño en un contexto estamos hablando de responsabilidades. Cuando ubicamos el daño en un contexto estamos hablando entonces de quién es la culpa, ¿sí? ¿Quién es la culpa o quién es el responsable? Cuando atendemos a mujeres, a hombres, la tendencia, digamos, es yo soy el culpable. Yo tuve la culpa porque yo hice tal cosa. La culpa la tuvo mi esposo porque yo le dije que nos fuéramos y él no se quiso ir. La culpa la tuvo mi esposo porque yo le dije que dejara de hacer lo que estaba haciendo y él no lo quiso hacer. Y mire lo que nos pasó. En el contexto de violencia política, las responsabilidades son principalmente del Estado, por acción u omisión, y de los actores armados cuando infringen el derecho internacional humanitario. Entonces, todo el esfuerzo que hacemos en la atención clínica terapéutica es desculpabilizar a la víctima, ¿sí? Es ubicar el nivel de responsabilidad en un contexto de conflicto armado y de graves violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. La segunda línea tiene que ver con la construcción y socialización de saberes y conocimientos en la atención psicosocial, que es todo el tema de cómo generar capacidades locales, cómo aportar, fortalecer a las organizaciones para que brinden una atención psicosocial adecuada a las víctimas. Para nosotros una atención psicosocial tiene que tener una dimensión ética, una dimensión solidaria, una dimensión política con respecto a las víctimas. Las organizaciones que atienden a las víctimas tienen que asumir una postura política, y para nosotros la postura política es ubicarse del lado de las víctimas, es asumir una relación solidaria con ellas, y generamos en ese sentido procesos de formación. Los más conocidos son el proceso de formación de terapeutas populares y multiplicadores en acciones psicosociales, que seguramente algunas de ustedes conocen, y otros procesos orientados precisamente a ello, a que las organizaciones puedan hacer una atención pertinente e idónea a las víctimas de violencia política. Una tercera línea tiene que ver con toda la parte de incidencia y participación política, la cual pretendemos aportar la mirada y práctica psicosocial fundamentada en los derechos humanos en acciones colectivas orientadas a la superación de la impunidad. ¿Cómo lograr en informes, en acciones de denuncia, en estrategias que se estén planteando frente al tema, por ejemplo, de reparación integral, incorporar lo psicosocial? ¿Sí? Esa es, digamos, como la pretensión de la línea de incidencia y participación política. ¿Cómo articular lo psicosocial a otro tipo de acciones jurídicas, políticas, culturales, cuando estamos hablando de superación de impunidad? La otra línea, la cuarta línea, tiene que ver con el fortalecimiento de capacidades institucionales, sociales y organizativas. El planteamiento es la violencia política genera un daño en el tejido social y en el tejido institucional, por lo tanto, también hay que abordar ese daño, ¿sí? genera un daño en el sentido de la fragmentación del tejido institucional, las relaciones de desconfianza que se instauran entre las organizaciones, el aislamiento, el señalamiento entre organizaciones. Entonces, ¿cómo generar procesos de fortalecimiento internos al interior de las organizaciones y entre las organizaciones? La última línea que tiene que ver con el planteamiento que vamos a hacer ahora es la línea de acciones psicojurídicas. Estamos implementando desde hace 4 años más o menos. Está entendida como la puesta en marcha de un trabajo interdisciplinario en donde estamos trabajando con ONGs jurídicas orientado a garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, propendiendo por el desarrollo de procesos de valoración integral de los daños sufridos. O sea, en ese sentido el aporte de ABRE es la elaboración de peritajes, hacer peritajes que permitan documentar el daño, daño a nivel individual, por ejemplo, cómo documentamos el daño en la salud mental, cómo documentamos el daño psicosocial que sufre una familia, por ejemplo, por el hecho de haber sufrido un hecho violento. ¿Cómo logramos reflejar el daño que sufre una organización, por ejemplo? Y les voy a contar, porque seguramente algunos conocen el caso de ASFADES. En algún momento hicimos un análisis sobre qué implicaba para una organización de víctimas sufrir nuevos hechos de violencia política. ¿Qué daños genera esa nueva situación de violencia política? La sustentación adecuada de las demandas y el acompañamiento a las víctimas en los procesos de exigencia de sus derechos en escenarios jurídicos nacionales e internacionales. Todo el tema de cómo acompañar a las víctimas para evitar procesos de revictimización. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando una víctima va ante un escenario jurídico nacional o internacional y rinde su testimonio? Y el rendir ese testimonio le implica abrir nuevamente una herida. ¿Y qué papel puede jugar allí el psicólogo en alianza con el abogado para tratar de impedir esos procesos de revictimización? ¿Cómo ayudar a la víctima cuando está en un escenario jurídico a manejar los ataques muchas veces a los que se ve sometida? Entonces, el papel que pueda jugar un profesional apoyándola, digamos, durante esos procesos de verdad, justicia y reparación. ¿Qué pasa antes de esos procesos? Por ejemplo, cuando la experiencia que hemos tenido ante la Corte Interamericana, antes de ir a la Corte Interamericana, qué pasa durante la Corte, qué pasa después cuando se emite el fallo, por ejemplo, y el fallo no cumple las expectativas que tenía la víctima. Entonces, cómo generar apoyos, digamos, para que la persona pueda elaborar ese tipo de situaciones. Bueno, ya entrando en materia, entonces, vamos a hablar del tema de la violencia sociopolítica contra las mujeres, un análisis que quiero compartir con ustedes. Hablamos de violencia sociopolítica contra las mujeres, doble impacto. Es necesario iniciar esta reflexión partiendo de reconocer de un lado la histórica discriminación a la que han sido sometidas las mujeres y que gracias a los logros alcanzados y que gracias a nuestros logros alcanzados en los movimientos sociales y en organizaciones acompañantes hemos logrado el reconocimiento de nuestros derechos, los cuales van orientados a eliminar las inequidades históricas y las injusticias estructurales que experimentan las mujeres por el único hecho de ser mujer. En este sentido, el hecho de violencia sociopolítica ejercido contra ellas configura un nuevo motivo de victimización. Estamos hablando de seres sometidos a discriminaciones sociales, culturales, políticas por el hecho de ser mujeres y contra quienes ejerce un nuevo tipo de violencia nuevamente por su condición de ser mujer. Hay un testimonio de una mujer que dice: pues de esto yo no he podido hacer nada, yo trabajaba planchando, lavando, hacía aseo y yo me hice sola porque he sido muy sufrida. Y esto como que no me deja, me da rabia, me da tristeza verme así, me da náuseas, diarrea, dolor, no me provoca hacer nada. La violencia sociopolítica contra la mujer se expresa en hechos como la violencia sexual y la tortura, el asesinato, la desaparición, la amenaza, la persecución, el desplazamiento, muchas veces por ejercer su derecho a la participación política, como en el caso de sindicalistas, lideresas sociales, o por su condición de pareja o madre de víctimas de asesinato, desaparición forzada o amenaza. Para este análisis de la reparación integral a las mujeres desde la perspectiva psicosocial, es necesario entonces reconocer este doble impacto provocado por unas condiciones sociopolíticas y estructurales de exclusión a las que nos hemos visto sometidas y contra las cuales hemos luchado hasta asumir una actoría social importante y una violencia en el marco del conflicto armado y graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario que luego las coloca nuevamente en el lugar de objeto de la violencia. Todo el proceso, toda la lucha, digamos, que hemos asumido como mujeres para lograr y no solamente para lograr procesos de transformación internos, sino procesos de transformación sociales, procesos de transformación culturales, basados en relaciones de equidad, basados en relaciones de justicia, basados en relaciones donde se reconozca el derecho a la autonomía de la mujer. ¿Qué implicaciones tiene para las mujeres que hemos vivido esos procesos, además sufrir un nuevo hecho de violencia política? ¿Qué implicaciones tiene además en ese nuevo hecho de violencia política? Hay una responsabilidad muy grande por parte del Estado. Entonces, un poco el planteamiento es, hemos superado una condición de subordinación y de marginación, y el hecho de violencia política nos vuelve y nos coloca en una condición de exclusión y de marginación y de sometimiento. La violencia política construye unas subjetividades distintas, personalidades sumisas, personalidades miedosas, personalidades que no participan. Esa es la intención cuando se ejerce una violencia política. Entonces, un poco es señalar qué implicaciones tiene ese doble impacto en nosotras las mujeres. Una caracterización rápida de la dinámica de violencia política que ha caracterizado a nuestro país permite señalar la ocurrencia de crímenes contra la humanidad, como las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las torturas y los diferentes crímenes de guerra ocurridos en el marco del conflicto armado interno. Todos estos hechos se realizan de manera intencional por parte de los actores armados, que buscan cooptar a las comunidades, ejercer un control social, político y económico, ejercer castigos ejemplarizantes, no solo para las víctimas directas, sino también para el resto de la comunidad. Esta violencia es ejercida contra individuos y grupos y afecta a la sociedad en su conjunto, en la medida que deja una amplia estela de personas, familias, comunidades, organizaciones y sectores sociales victimizados. En relación con la violencia ejercida contra las mujeres, es necesario señalar algunas cifras relacionadas en el último periodo de tiempo. Cabe mencionar el informe de Derechos Humanos de las Mujeres en Colombia 2006 de la Red Nacional de Mujeres y el Observatorio de los Derechos de las Mujeres en Colombia, en el cual se señala que desde el 1 de enero del 98 hasta junio del 2005 se han registrado 17.010 acciones contra la población civil, en las que los derechos a la vida, la libertad y la integridad personal fueron vulnerados por grupos paramilitares. El 84% de los crímenes fueron cometidos antes del cese de hostilidades y el 16% durante los 31 meses posteriores. Con el cese de hostilidades se vio un incremento en la violación de los derechos de las mujeres por parte de los grupos paramilitares. Del total de acciones perpetradas antes del cese, por lo menos el 7% de las víctimas fueron mujeres. Después del cese, la cifra creció al 9%. Mientras que el informe sobre violación de los derechos de los y las sindicalistas de la Escuela Nacional Sindical en el año 2005 señala, las mujeres sindicalizadas fueron víctimas de 15 feminicidios, 102 amenazas de muerte, 10 detenciones arbitrarias, 15 hostigamientos y persecuciones por su actividad sindical, dos atentados de muerte, 7 desplazamientos forzados y un secuestro. Desde la experiencia de ABRE, durante el año 2005 y hasta el mes de octubre de este año, del total de personas atendidas en consulta individual, 253%, el 80% son mujeres, 203 personas. De estas, el 23% cuentan con primaria incompleta, el 12% tienen universidad incompleta, el 11% secundaria incompleta, el 10% primaria incompleta, el 10% secundaria incompleta. Llamamos la atención acerca del bajo nivel de escolaridad, lo que ya da cuenta de su posiblemente de su bajo nivel socioeconómico, escasas oportunidades laborales y de desarrollo integral. Los hechos violentos que han sufrido las mujeres que consultan en ABRE son 36% son familiares de asesinados, 17% son familiares de desaparecidos, 8% amenazadas directamente, 6% familiares de asesinados, hay 7 personas que corresponden al 3% que fueron torturadas y ahí separamos 2 casos correspondientes al 1% que fueron abusadas sexualmente. Abordar el tema de los impactos y los daños psicosociales entonces implica interrogarnos sobre aspectos tales como ¿de qué manera se ven afectadas las mujeres familiares de las personas asesinadas y desaparecidas? ¿Cómo afecta su identidad en relación con su autoestima y la relación con su cuerpo, hechos como la tortura y la violencia sexual? ¿Qué implicaciones tienen estos hechos en su identidad, en sus proyectos de vida, tanto a nivel individual, familiar y colectivo? ¿Qué implicaciones tiene para procesos organizativos de mujeres los hechos de violencia a los que son sometidos sus lideresas? Partimos de que la magnitud de la violencia sociopolítica se expresa tanto en la cantidad considerable de víctimas como en el prolongado periodo de tiempo en que se han presentado los hechos de violencia sociopolítica y que se caracteriza por una clara impunidad. ¿Qué pasa con las mujeres, sus familias, los movimientos sociales y las comunidades que durante décadas han tenido que afrontar y padecer diferentes y múltiples hechos de violencia? En situaciones normales, los seres humanos contamos con una amplia gama de habilidades de adaptación, aún frente a circunstancias adversas. Estas habilidades nos permiten sobrellevar experiencias dolorosas, tales como la muerte natural de seres queridos, dificultades económicas y laborales, desgracias imprevistas, accidentales o como resultado de la delincuencia común y aún catástrofes naturales y de otras índoles. Ante estas situaciones se producen respuestas emocionales que se expresan en sentimientos negativos como desconcierto, duda, frustración, incertidumbre. Esos sentimientos o respuestas emocionales hacen parte de las reacciones esperadas del ser humano frente a situaciones difíciles y juegan un papel en la reorganización de sus actitudes frente a estas, así como en la búsqueda de soluciones para superarlas. Es decir, juegan un papel adaptativo. Actúan como señal de alarma y tienden a la recuperación del equilibrio y del bienestar emocional. En las situaciones derivadas de la violencia sociopolítica, la respuesta emocional tiende a ser mayor y su superación más difícil, ya que el origen del malestar proviene de otros seres humanos que actúan de manera deliberada. Hay experiencias de violencia extrema en las cuales el impacto es tan severo que sobrepasa la capacidad de las víctimas para entender lo sucedido y para defenderse del efecto devastador que tales experiencias producen en su vida. Dice, por ejemplo, una mujer dice, hay días en que lloro y lloro y no salgo, hay días en que salgo y lo veo, refiriéndose a su esposo que está desaparecido. Reflexionemos entonces sobre los impactos que genera la violencia en las distintas dimensiones. En la dimensión individual, se altera el bienestar emocional. Las mujeres presentan insomnio, confusión, angustia, inseguridad. Es decir, no solo se ven afectadas sus capacidades de relacionarse con los demás y los mecanismos de adaptación a diferentes situaciones, sino también se deterioran las condiciones que hacen posible su bienestar, como son la posibilidad de contar con redes de apoyo, los recursos culturales y sociales. Hay que tener en cuenta que la forma en que cada persona reacciona ante los hechos de violencia es distinta y depende de algunos factores como sus características psicológicas, las relaciones familiares que tenía y la magnitud del hecho violento, entre otros. Las reacciones y comportamientos más frecuentes en las mujeres suelen ser el miedo, la rabia, la impotencia, la tristeza o los deseos de morir, el silencio y el aislamiento. A nivel individual, el impacto de la violencia nos remite a la alteración en los procesos de identidad de las mujeres, relacionado concretamente con el cambio abrupto de roles en cuanto al ejercicio de la maternidad y crianza de los y las hijas a causa de la viudez cuando son familiares de asesinados o en el caso de familiares desaparecidos. En el caso del desplazamiento, el tener que enfrentar nuevas necesidades insatisfechas, el daño a la salud, la dignidad y a la reputación ocasionado por hechos violentos como la violencia sexual y la tortura, el daño a la identidad cuando se trata de mujeres que son perseguidas y que tienen que ocultarse y negar su identidad y su historia en el caso de mujeres amenazadas, el daño a su proyecto de vida a raíz del sufrimiento y dificultades personales y familiares y sociales que enfrentan las mujeres para establecer nueva relación de pareja, en el caso especialmente cuando sus parejas han sido desaparecidas. Y en general, un impacto específico sobre ellas que se refiere a tener que aplazar sus propias necesidades emocionales para garantizar la protección y cohesión en la familia. En el marco del conflicto armado, las mujeres son utilizadas como botín de guerra. Son sometidas a esclavitud sexual, abusos y violencia para castigar, obtener información y amenazar. Estas formas de violencia se utilizan también para humillar al resto de la comunidad, especialmente a los hombres, demostrando su poder sobre el oponente. En el contexto de algunas masacres se ha evidenciado que varias mujeres antes de ser asesinadas previamente sufrieron vejámenes y violaciones sexuales. En las mujeres provoca un daño en su dignidad. Las mujeres se autoexcluyen o pueden ser marginadas por sus parejas o por la comunidad misma, dependiendo del significado cultural que tenga este hecho, el hecho de la violencia sexual. Para evitar este tipo de rechazo, algunas mujeres tienen que negar la violencia de la que fueron objeto. Una parte de la reflexión tiene que ver también con mirar, analizar todo el tema de los mecanismos de afrontamiento. La perspectiva psicosocial plantea la importancia de tener en cuenta los mecanismos de afrontamiento, los cuales se producen como respuesta ante los hechos de violencia. Ello permite reconocer que si bien la violencia sociopolítica produce un impacto, en este caso las mujeres y sus familias y comunidades desarrollan formas personales, sociales, culturales para poder afrontar dichos impactos. Desde el acompañamiento que realiza Abre a Mujeres encontramos estos recursos con los que afrontan esta situación, su capacidad de actuar, de movilizarse en la búsqueda de alternativas movidas por su responsabilidad de sostener a la familia, contar con una red de apoyo desde la familia, el vecindario, su rol materno, de protección, la fe en Dios o en general creencias religiosas, el vincularse a organizaciones sociales. Hay recursos individuales que contribuyen a minorar el impacto de los hechos violentos relacionados con su capacidad para expresar sentimientos. El ser madres de familia son otras de las formas que contribuyen a sus procesos de recuperación individual y familiar. Un aspecto importante en los procesos de reconstrucción se relaciona con tomar conciencia de que han sido víctimas de violencia sociopolítica, lo cual les permite desarrollar liderazgos, asumirse como actoras políticas y emprender acciones de protección y defensa de los derechos humanos. Hay experiencias de movimientos sociales de mujeres que ante los hechos de violación han logrado fortalecer sus procesos organizativos y generar acciones para contrarrestar sus efectos devastadores. Para ABRE es muy importante el tema de las víctimas de violencia sociopolítica. Tendemos las víctimas de violencia sociopolítica tratando de incorporar todo lo que tiene que ver con la dimensión jurídica, como aquellas personas sujetos de derecho a quienes se les han vulnerado múltiples derechos. Entonces, para nosotros es clave que la persona se reconozca como víctima, víctima con recursos, víctima con capacidades para afrontar la situación violenta, víctima con capacidades para poder iniciar procesos de recuperación, pero nos parece que es clave no debilitar el concepto de víctima. En ese sentido somos muy críticas en cuanto a no hablar de afectados o hablar de sobrevivientes es interesante, es muy importante, de alguna manera se está planteando como una propuesta de considerar a las víctimas y de que las víctimas no se sientan que se les están señalando como pobrecitas, las que no tienen recursos, como el sujeto pasivo. Pero para nosotros es clave la víctima desde el sentido jurídico, el concepto de víctima desde el sentido jurídico y el concepto de víctima como sujeto de derechos. Por eso hacemos mucho énfasis en ese aspecto. Desde la perspectiva psicosocial y frente al tema de reparación integral desde y para las mujeres, la reparación integral debe contribuir por un lado a la recuperación de las mujeres afectadas, restableciendo las condiciones para el disfrute de una plena salud mental que se expresa, entre otras cosas, en la capacidad de tomar decisiones y tener control sobre el proyecto de vida. Por otro lado, debe contribuir al fortalecimiento del tejido social, a la restitución de la confianza y a la solidaridad, potenciando las iniciativas colectivas de reconstrucción de los lazos comunitarios. La reparación debe ser concebida en sus dimensiones individual, familiar y colectiva en aras de obtener resultados más integrales. A través de la reparación se debe posibilitar, en el caso específico de las mujeres, el restablecimiento de la capacidad de relacionarse con otros y el poder generar condiciones que les permitan proyectarse social y políticamente. La sociedad en general y el Estado en particular debe garantizar que puedan deconstruir experiencias que las han llevado nuevamente a la subordinación, al sometimiento y a negar sus propias necesidades y a brindar garantías que permitan que ellas construyan nuevas subjetividades caracterizadas por la autonomía y la participación en igualdad de condiciones y desde relaciones de poder más equitativas. Esto conlleva el reconocimiento de los propios recursos que permite tener conciencia sobre la propia realidad. En este sentido, la dimensión psicosocial juega un papel articulador junto con la dimensión jurídica, política y cultural en la reparación integral. Con relación a la salud mental, los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones a las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones menciona algunos aspectos con respecto a la salud mental. Debería indemnizarse todo perjuicio evaluable económicamente que fuera consecuencia de una violación de las normas internacionales de derechos humanos o del DIH, tales como el daño físico mental, incluido el dolor, el sufrimiento y la angustia. Son objeto de indemnización. La pérdida de oportunidades, incluida las de educación, el daño a la reputación o a la dignidad, los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicinas y servicios médicos, psicológicos y sociales. La rehabilitación debería incluir la atención médica y psicológica, así como servicios jurídicos y sociales. Estos principios nos muestran cómo el daño físico o mental, el dolor, el sufrimiento y la angustia son objeto de indemnización, al igual que el daño a la reputación o a la dignidad. Sin embargo, la indemnización económica, como decías tú, no es la única medida de reparación. Hay otro tipo de medidas reparatorias no monetarias o materiales catalogadas como reparaciones simbólicas que contribuyen a la recuperación emocional y moral de las víctimas. Teniendo en cuenta el daño producido por las diferentes violaciones a los derechos humanos, es clave identificar en qué medida ese daño puede ser reparado o de qué manera sus efectos pueden disminuir o ser neutralizados. En este sentido, el apoyo psicosocial contribuye a comprender cuáles deben ser las medidas de reparación. La búsqueda misma de reparación integral desde las mujeres puede fortalecer sus procesos organizativos y contribuir a su empoderamiento. Para ello es clave alentar procesos organizativos en los cuales ellas puedan ubicar el hecho violento en un antes y un después, que les permita con ello evaluar la magnitud de los daños en las dimensiones propuestas, individual, familiar, colectiva y comunitaria, y determinar asimismo sus necesidades de reparación. Muy rápidamente, un ejemplo de reparaciones no materiales que han sido propuestas y llevadas a cabo en diversos contextos. Reconocimiento público de los hechos ocurridos a las víctimas y a sus allegados. En los casos de desaparición forzada, encontrar los cuerpos de los desaparecidos o dar información a sus familiares sobre sus paraderos, que es todo el tema del derecho a la verdad. Construir monumentos, producir libros o documentales para preservar la memoria histórica. Celebrar actos públicos, rituales y conmemoraciones. Diseñar paquetes de servicio de atención integral dirigida a las comunidades afectadas. En este sentido y concluyendo, podemos afirmar que la mujer, tanto en el ámbito privado como público, aporta significativamente en los procesos de construcción de democracia. Aún en contextos de conflicto armado, está asumiendo una gran responsabilidad en los procesos de sostenimiento integral de la familia y en los procesos organizativos relacionados con la reconstrucción de las comunidades. Valorando este lugar y reconociendo el doble impacto que produce la violencia política, como lo mencionábamos al inicio de esta presentación, es que insistimos en la importancia de que sea desde ellas que se identifiquen formas alternativas de reconocer los daños producidos por la violencia sociopolítica, los recursos con que han afrontado estos hechos y formas novedosas de reparación integral. Muchas gracias.